Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde Peralta. Además, les recordamos que también pueden encontrarnos a través de la web, en internet, en la página www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos mañana de programación local en este martes 30 de agosto, en el que, bueno, pues arrancamos de alguna manera la semana después de este lunes en el que tuve quizá vuelta o aterrizaje de vacaciones, y bueno, pues hoy un poquito más centrados y un poquito más a lo que estamos. Muy buenos días, antes de nada, Ana.
¿Qué tal estamos? No, pues, sabía si tenía ya el micrófono abierto, por eso tardaba en decirte hola.
Sí, digo.
Pero nada, oye, encantada de saludar a todos nuestros oyentes y otra vez un día más estando aquí contigo, que bueno, pues siempre estamos muy a gusto.
Eso es, lo que decíamos ayer, ¿eh? dura vuelta de vacaciones, quizá, dura aterrizaje, pero contigo o cuando estamos juntas, pues siempre se hace todo más llevadero y un programa pues mucho más ameno, ¿eh? Uh-huh. Y si se hace así para nosotras, esto significa que para nuestros oyentes también, ¿eh?
Eso esperamos.
Eso es, bueno, o en ello estamos, ¿eh? Que también puede ser. Bueno, hemos comenzado temporada en Onda Cero, en esta casa, con nuevos fichajes. Quizá el más sonado, lo comentábamos también ayer, el de La Morena, ha estado 26 años, si no me equivoco, en Cadena Ser, al frente del Larguero, y ahora, bueno, pues se ha reincorporado a Onda Cero. Lo vamos a tener a partir del 4 de septiembre con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media. Bueno, tiene muchísimos seguidores, muchísimos apoyos, y entendemos pues que es el fichaje estrella.
Sí, la verdad,
podríamos
que sí
decirlo así.
Bueno, toda la vida, ¿no? En Cadena Ser, y ahora pues se da un giro, lo tenemos en esta casa, así que bueno, le estamos esperando ya para que llegue ese domingo, es 4 de septiembre, el 4 de septiembre es domingo, si no me equivoco, uh-huh. Así que estaremos pendientes, ¿no?, de ese inicio de temporada y de su programa nuevo.
Eso es, bueno, todo el mundo, quizá sí un poquito pendiente de él, de su nuevo programa, el Transistor, creo que se va a llamar, o que se llama ya, y bueno, pues veremos qué nos podemos encontrar en él. Nosotros de momento continuamos aquí en nuestra zona media, en Navarra, donde estamos muy a gustito y además viviendo pues las fiestas de nuestras localidades. Hoy terminan las de Marcilla, martes 30, pobre de mí, ¿eh? Vamos a ofrecerles también después la programación de este último día en Marcilla, y nos queda nada para las de Peralta y también para las de Caparroso.
Eso te iba a decir, oye, no te pases todavía hasta Peralta, que aún hay que hacer una parada antes en Caparroso, y ya estamos esperando esas fiestas, así que bueno, pues con ganas, y después evidentemente el sábado ese comienzo de fiestas aquí en Peralta.
Eso es, bueno, primera parada, Caparroso, el pueblo de nuestra Ana, hasta allí se desplazará ella para hablar con Aquilino Jiménez, el alcalde, también, bueno, pues con las diferentes personalidades y la gente que esté viviendo la fiesta en Caparroso el jueves 1, siempre,
es,
¿no? O sea, en Caparroso siempre tenéis fecha fija, el jueves 1. Eso es, bueno, no pasa lo mismo en Peralta, que comienzan el primer sábado del mes de septiembre, este año toca día 3, y así vamos a darles una serie de avisos que nos van llegando desde el ayuntamiento en referencia a fiestas. Bueno, de momento Les contamos que mañana miércoles, a partir de las 7, va a celebrarse el pleno ordinario del mes de agosto aquí en el Ayuntamiento de Peralta, y también les informamos de que dicho pleno se emitirá mañana miércoles en directo, como siempre se ha hecho por PTV, y el viernes por la tarde se emitirá en diferido a través de 30 Televisión, canal 802 de Tivo. Bueno, esto será mañana a partir de las 7. Nos desplazaremos, como hacemos siempre, también hasta el salón de plenos del Ayuntamiento de aquí de Peralta para contarles después el jueves todo lo que ha sucedido allí, además de las fiestas de Caparroso, que no me las quiero pasar por alto. Y también, bueno, pues avisos en referencia a las fiestas. Nos dicen también desde el Ayuntamiento que la web de Peralta, www.aitoperalta.com, la nueva web del Ayuntamiento de Peralta que ya les presentamos aquí hace semanas, en ella se pueden consultar ya también las normas para los encierros, tanto para los encierros como para las fiestas en general. Han colgado una serie de normas de ciudadanía que entendemos que es importante llevar a cabo. Entonces, bueno, pues pueden consultarse en la nueva página web del Ayuntamiento. Esto es importante, son muchísimas, tampoco vamos a ponernos aquí a contar todas. Y también, aunque después les daremos más detalles de todo esto, ya sabemos cuándo van a ser las diferentes comidas en referencia a las fiestas. Hablamos, pues, por ejemplo, de la comida del Día del Abuelo, también del bando de la cena, bueno, del bando no, de la cena popular, lo que tenemos es el bando, y también, por supuesto, la comida del Día de las Peñas. Les vamos a hablar después de ese menú, del horario y del tiempo que tienen ustedes para poder apuntarse, pero antes de seguir les contamos que hoy es el último día para apuntarse a la comida del Día del Abuelo. Será el lunes, día 5 de septiembre, está destinada a mayores de 65 años. Ana, no me mires así, tú no puedes ir, a pesar de, pues del menú pena que tenemos aquí.
Yo he ido comida y ya a estas horas,
sí,
pues,
sí, ya
sabes.
Se nos va un poquito. Bueno, pues se celebrará la comida de los abuelos en el frontón municipal a las 2:30, el lunes 5 de septiembre. Hoy, atentos, el último día para apuntarse, era ayer y hoy. Ayer nos llegó el bando un poquito tarde, así que no pudimos contárselo, se lo contamos hoy, martes 30 de agosto, último día, hasta la 1:30. Todavía tienen ustedes de tiempo una horita, si aún no lo han hecho y si no estaban enterados de todo ello. Así que bueno, pues dicho esto, les contamos ya que vamos a meternos de lleno en nuestra programación local. Vamos a ofrecerles la previsión meteorológica, nuestras... perdón, madre mía, cómo se nota la vuelta de vacaciones. Vamos a ofrecerles la previsión meteorológica, las efemérides de hoy y también nuestra noticia del día. Hoy de nuevo vamos a hablarles de novedades en torno al incendio de Tafalla y de Puello, el incendio que ha calcinado 4.000 hectáreas, el mayor incendio en la comunidad foral en su historia.
Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto. Y además, bueno, pues cuando pasas por la zona que ha sido devastada por el fuego, se te ponen realmente los pelos de punta, ¿eh? Sí. De cómo se pudo descontrolar aquello de esa manera. Bueno, vamos a hablarles de todo ello y después, en la segunda parte de nuestro programa, por supuesto, tenemos nuestro informativo local y comarcal. Vamos a darles un poquito de cultura y algún que otro aviso, sobre todo los de Peralta, en relación a esas comidas y esas cenas populares. Y también, la última parte de nuestro programa la vamos a dedicar hoy a Ángel Navallas Echarte. Él es el alcalde de Sangüesa. ¿Por qué vamos a irnos hasta allí a hablar con él? Porque este año, en concreto, el próximo fin de semana, entre el 2 y el 4 de septiembre, la localidad va a acoger la quinta edición de las Jornadas de Elogio a la Pocha. Bueno, pues además coincide un poquito con este Año Internacional de las Legumbres. Así que dicho esto, esperamos a última hora, que todavía tendremos más hambre, Ana.
Pues no sé yo si va a ser buena idea.
No sé yo si la teníamos que haber hecho ya, y así después evitarnos luego hablar de comida y sobre todo de estas pochas que son maravillosas, que son maravillosas y que las ha probado lo sabe. Hablaremos con el alcalde de Sangüesa de todo ello en la última parte de nuestro programa. 39 los minutos que pasan de las 12. Vamos a hacer ahora sí nuestra parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo en este martes 30 de agosto. Se nos agota ya este octavo mes del año y nos metemos de lleno en septiembre, inicio del curso escolar y también de inicio del trabajo para muchos.
Sábado 10 de septiembre, fiestas patronales de Peralta, en concierto, EH Sukarra, Nekez y Lur J, organiza Asociación Ascoyengo Gastería, colabora Ayuntamiento de Peralta, EH Sukarra.
El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina, dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948 75 50 80. Conócenos en www.cinesia.es.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra. Olagüe, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Vamos allá, Ana, con la previsión meteorológica para hoy y para mañana.
Bueno, pues empezamos por hoy, martes 30 de agosto, como bien decíamos, y la mínima desciende ligeramente y se mantendrá en los 13 grados en Tafalla y en los 14 en Peralta. En cuanto a la máxima, el mercurio llegará hoy a los 29 en esta localidad y a los 27 en la ciudad del Cidacos. Para esta jornada no se espera agua porque la probabilidad de lluvia sigue manteniéndose, al menos por ahora, en el 0%. Y ya para mañana miércoles no cambia demasiado el panorama porque tampoco hay riesgo de chubascos, y en cuanto a las temperaturas mínimas, 13 grados esperan en Tafalla y en Peralta, mientras que las máximas ascienden muy poco a poco. En la ciudad de Cidacos el termómetro marcará los 29 grados y en Tafalla los 31.
Nos mantenemos, ¿no?, un poquito en la misma tónica de ayer, y se agradece, ¿eh?, porque menuda semana habéis pasado, ¿no?, la anterior.
Muchísimo calor, ahora pues eso, los termómetros están un poquito más bajos, pero sí que es cierto que ya hoy en la calle se nota algo diferente, y ahora, por ejemplo, si pueden salir ustedes a la calle, notarán ese calor.
A ver si aguanta el buen tiempo para las fiestas de Peralta, que no llueva ni haga frío.
Y de Caparroso.
Y de Caparra.
En Tafalla, Olagüe. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olagüe es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olagüe.es o en tiendaolagüe.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Comenzamos un nuevo capítulo de nuestro espacio de efemérides para este 30 de agosto, y lo hacemos remontándonos nada más y nada menos que al siglo XVIII y yéndonos hasta Francia, porque en este país, Ana, el 30 de agosto de 1748 nacía el pintor más relevante del neoclasicismo.
Y tenemos que hablar de Jacques-Louis David, que se convirtió así en el pintor por excelencia de Napoleón Bonaparte y le inmortalizó además en numerosas ocasiones. También se admiraban mutuamente, y otra de sus grandes obras fue La muerte de Marat, que si bien el título tal vez se les escape a aquellos que no sean demasiado amantes del arte, lo cierto es que la reconocerán en cuanto puedan ver la pintura.
Esto es lo que tiene la radio, que ahora nos gustaría poder verlo.
Eso es.
Y no se puede. Bueno, ahí lo dejamos, el que le interese y le guste que lo mire. Siguiendo en el siglo XVIII, continuamos hablando de arte, aunque esta vez dejamos los lienzos y cogemos el lápiz y el papel, porque tal día como hoy, en 1797, nacía la escritora Mary Shelley. Creo que lo digo bien.
Exactamente, conocida sobre todo por crear la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo. El libro que vio la luz en 1818 nació un verano, cuando ella pasaba los días en casa del poeta Lord Byron. Se entretenían contando historias de fantasmas y de historias sobrenaturales, y debe ser, bueno, pues que la imaginación hizo su efecto, ¿no? Porque Mary Shelley soñó con Frankenstein una noche y cuando despertó tuvo que contar la historia en forma de libro.
Un libro increíble, cuanto menos, para bien o para mal, pero te impresiona y te marca.
Sí, diferente no deja, la verdad.
Eso
que
es. Además,
que no.
Si no recuerdo mal, nosotras, ambas dos, lo tuvimos que leer en la universidad.
Eso, sí.
O sea que bueno, mira, pues ahora no, nos viene bien, ¿eh? Estas reseñas. Avanzamos en el tiempo y hablamos ahora de algo totalmente diferente. Miramos hoy también hacia Hungría, ya que tal día como hoy, en 1878, se inundaba la ciudad de Miskolc.
El río Sajo crecía a gran velocidad entonces, 1 metro por minuto. Eso hizo que la mayor parte de la población no pudiera escapar, lo que se tradujo tristemente en 500 personas fallecidas por ahogamiento. Y aunque la ciudad ya estaba acostumbrada a las inundaciones graves, sin duda esta fue la peor que vivieron.
Bueno, pues cambiamos de tercio y algo más alegre es la efeméride que nos lleva ahora a hablar de Thomas Edison.
Porque tal día como hoy, en 1879, el inventor presentaba su primer aparato telefónico. El estadounidense mejoraba el antiguo sistema que había creado Felipe Hayes y que había perfeccionado Graham Bell.
Si levantaran la cabeza, y vieran lo que ha avanzado la tecnología en estos últimos años.
Y todo lo que les tenemos que agradecer para comenzar esos descubrimientos que tenemos ahora, ¿no? Todo el avance tecnológico.
Esto fue tan solo el inicio. Y lo que te rondaré, Morena, porque vamos, esto sigue. Y en Rusia, el 30 de agosto de 1958, nacía una de las mujeres más destacadas del mundo del periodismo. No es otra, sino Anna Politkovskaya.
Y se opuso al conflicto checheno y al presidente Putin, lo que le causó la muerte porque después de sus investigaciones apareció ella asesinada a tiros en la puerta de su casa en octubre de 2006, aunque previamente ya la habían secuestrado, envenenado y simulado su muerte.
Lo que tenemos que aguantar, las mujeres revolucionarias.
Y sobre todo por eso, por investigar ciertos actos que a ella le parecieron sospechosos. Y además hay que decir también que una vez que ella había fallecido, se hizo la investigación y la persona que estaba investigando su crimen también fue asesinado, envenenado.
Pues ni una cosa ni la otra, y además, bueno, esto sigue pasando, porque esto ocurría en 1958, ocurría en octubre del 2006, pero esto ocurre cada día, por ejemplo, en países como México. O sea, no tenemos que irnos tampoco a Rusia, en países también latinos, en los que, bueno, pues periodistas, ya sean hombres o mujeres, esto sí que es verdad que ahora da exactamente igual, se ven amenazados por hacer su trabajo como lo tienen o como creen que deben hacerlo. Y esto, bueno, pues es una pena, la verdad. Tiempo, también para ocuparnos del deporte, nuestras efemérides del día, porque el 30 de agosto de 1987, Ben Johnson se convertía en aquel entonces en el hombre más rápido del mundo. Le han quitado el título este año, hace ya tiempo, pero este año han revalidado.
Bueno, el atleta canadiense lograba en Roma la marca de 9,83 segundos en los 100 metros libres. Un año después, habiendo pasado grandes dolores y problemas físicos, reaparecía él en los Juegos de Seúl, logrando nuevo récord, pero también con esa sombra del dopaje de por medio, porque dio positivo en varias pruebas.
Bueno, Usain Bolt hace ahora lo propio en los tiempos que corren. Qué grande, qué juegos os ha vuelto a dar. Bueno, y terminamos este repaso al calendario de hoy hablando de cine, porque tal día como hoy, hace ya 10 años, fallecía el actor Glenn Ford.
Había sido una de las estrellas más influyentes de Hollywood en sus primeros años, desde la década de los 30, y logró grandes reconocimientos. Y aunque ya se había hecho un nombre, alcanzó la fama con mayúscula tras protagonizar Hilda de la mano de Rita Hayworth.
Cambié de ciudad y conocí al amor de mi vida. Cambié de trabajo y descubrí mi vocación. Cambié de coche y conduzco el mejor coche del año. Cambiar a veces tiene premio. Enhorabuena a los que han apostado por cambiarse al nuevo Hyundai Tucson, porque ya es el mejor coche del año en España 2016. Cambiar es una actitud, ganar una satisfacción. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Esta semana ven a vivir a tope las actividades prefiestas de Caparroso. Hasta final de mes, jornada gastronómico festiva, tobogán gigante, jotas, hinchables, actuaciones, fiesta ibicenca, conciertos, catas, concurso de pinchos, tren turístico y el día 31, carrera del encierro. No te pierdas el ambiente de las actividades prefiestas de Caparroso. Vecinos y ayuntamiento, te esperamos.
¡Vamos, Dios mío! Hay momentos que nos motivan.
¡Qué nervios, señores! ¡Cada pelota vale una final, eh!
Transmiten alegría, energía, esfuerzo.
¡Es un momento mágico! ¡Comentador le está pegando un golpe de gracia de amarillo! ¡Que ha incendiado el Tour de Francia! ¡Qué bueno!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues cuando pasan casi 51 minutos de las 12, abordamos el último tramo de nuestra primera hora para contarles nuestra noticia del día. Vamos a hablar del incendio que tuvo lugar o que se desencadenó el pasado jueves entre Tafalla y Puello, y que arrasó o que ha arrasado 4.000 hectáreas de nuestra zona media. Personal del Guarderío Forestal y técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra iniciaron ya ayer lunes la inspección detallada de las masas forestales afectadas por el incendio declarado el pasado jueves al norte de Tafalla. En el plazo de 24 horas o algo más, se espera ya poder disponer de una valoración que permitirá conocer el grado de afección, las posibilidades de regeneración natural y también los lugares donde será necesario adoptar medidas de restauración del arbolado. Previsiblemente, la semana que viene se celebrará una reunión con los ayuntamientos que se han visto afectados, con presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, Usue Barcos, y las consejeras de Presidencia, Justicia, Interior y Función Pública, Marijose Beaumont, y también de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde. El incendio se mantiene estabilizado de momento, con reavivamientos esporádicos de restos humeantes que son apagados por los 17 bomberos que todavía continúan activos de los parques Central y de Tafalla, que integran además ese retén que actualmente vigila la zona afectada por el fuego, aunque en un caso ha sido necesaria también la intervención de la BRIF.
Los terrenos afectados por el incendio permanecen a los términos municipales de Añorbe, Artajona, Tafalla, Puello y Garinoain, y se trata de tierras agrícolas de secano, encinares y coscojares, formaciones de matorral y repoblaciones de pino Alepo y en menor medida de pino Laricio. Las frondosas afectadas tienen capacidad de rebrote mayor en el caso de las masas afectadas en las primeras horas del siniestro, ya que la alta velocidad del paso de fuego a consecuencia del viento les afectó de una manera más superficial, y sin embargo las alcanzadas una vez que la intensidad del viento se redujo, habrán sufrido en mayor medida los efectos de las llamas, y aunque eso no signifique que no vayan a brotar, existe una mayor incertidumbre al respecto. En lo referente a las repoblaciones de pino Alepo, se regenerará la masa forestal de forma natural, y la valoración detallada de la situación se inició el lunes por parte de técnicos y guardas forestales del Gobierno de Navarra. Estas labores comienzan con la delimitación del perímetro del incendio, trabajo que debe realizarse ahora desde el aire por la gran superficie afectada. A partir de este trabajo se va a analizar la totalidad de los compartimentos afectados. Una vez realizada esta primera fase, la siguiente es ahora valorar los trabajos de restauración.
Desde el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local se considera impresionante la cantidad de personas, empresas, asociaciones, organizaciones y otros organismos que se pusieron a disposición del dispositivo o del operativo de manera voluntaria, y destacan la gran cantidad también de agricultores que trabajaron en el incendio poniendo a su disposición no solo sus tractores, sino también su conocimiento sobre el terreno. Además, la reducción de la carga ganadera no solo tiene un efecto directo y negativo en cuanto a la presencia de más combustible en el terreno, sino que además implica la reducción de ciertos hábitats. Por todo ello, el departamento afirma que es necesario considerar una gestión integral y global del territorio, incorporando todos los factores que sobre él actúan, incluyendo conceptos vinculados a la adaptación al cambio climático y a los modelos de desarrollo sostenible vinculados al medio. Advierten asimismo que la importancia de este incendio forestal, como también de cualquier otro, radica en las pérdidas de valores económicos y ecológicos, y también en aquellas no tangibles, pero igual de importantes, como son, por ejemplo, los valores culturales o históricos. Por ello, la afección sobre los habitantes de la zona es muy elevada y, nos dicen, no debe ser olvidada. Recuerdan también el departamento que en este incendio forestal no hubo afecciones directas en cabaña ganadera, ya que los animales que se encontraban en la zona incendiada pudieron ser sacados. De la misma forma que para las masas forestales, y una vez realizados los trabajos para establecer el perímetro, se valorará también el impacto en los terrenos agrícolas incendiados, así como a las pajeras que se han visto afectadas.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
En Cubiertas ERB reparamos tejados, eliminamos goteras y humedales también en terrazas y fachadas y empleamos tela asfáltica, onduline bajo teja, canalones y bajantes, pesebrones y limas. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 615 5010 56. Cubiertas ERB, eficacia, calidad y buen precio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Volar, lo que se dice volar. Volar.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo, pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo.
Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar.
No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar.
Lo que se dice volar.
De un minuto y alcanzamos la una, vemos cómo está España y el mundo y regresamos. Después vamos a acompañarles como hacemos cada día hasta las 2 de la tarde.
Si aprendí a nadar, si quieres buscarme, mira para el cielo.
Pero desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada parecido a un plan, te prometo, hermana, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar.
No me ata nada aquí. No hay nada que guardar, así que cojo impulso y a volar.
Volar,
lo que se dice volar,
volar.
Es la una, mediodía en Canarias.
en Onda Cero.
Buenas tardes. Todo está ya preparado en el Congreso para el discurso de investidura que desgranará Rajoy a partir de las 4 de la tarde sin límite de tiempo. Sesión a la que llega con los apoyos de Ciudadanos y Coalición Canaria porque el PSOE mantiene su no tanto en primera como en segunda votación. El presidente extremeño Fernández Vara asegura que no hay fisuras en el seno socialista, pero entiende que habría que replantearse facilitar la formación de gobierno.
El PSOE tiene una posición tomada que solo la puede cambiar un comité federal en el que se planteara otra posible opción. ¿Cuál es nuestra posición para evitar que haya terceras elecciones? Si es que estimamos todos, o una mayoría, que hay que evitar que haya terceras elecciones. Yo creo que hay que hacer lo que esté en nuestras manos para evitar que haya elecciones. Creo que hay que hacer lo que esté en nuestras manos para intentar que haya un gobierno cuanto antes. Y creo que el PSOE tiene que utilizar sus 85 diputados para que en el Congreso de los Diputados se derogue la ley Mordaza, la LONCE y la reforma laboral. ¿Algo más?
Pues Pedro Sánchez se dirige en todas las miradas. La última en enviarle un recado ha sido la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. Onda Cero Madrid, Pachi Linaza.
Mantiene su esperanza Cristina Cifuentes en la segunda votación de la investidura. Llamamiento al sentido de Estado del PSOE. El PP, recuerda, necesita 6 votos más a favor u 11 abstenciones.
Nadie entendería fuera de Europa que en España, con los resultados electorales que ha habido en junio, tuviéramos que ir a unas terceras elecciones, y por eso yo quiero apelar a la responsabilidad, al sentido de Estado de los dirigentes socialistas. España necesita un gobierno. España no se puede permitir ir a unas terceras elecciones. Tenemos que acostumbrarnos a hacer en España lo que están haciendo en Europa, que es gobernar en minoría.
Para la presidenta de la Comunidad de Madrid sería implanteable otro gobierno que no fuera el del Partido Popular.
Y entre tanto, en el País Vasco, el lehendakari Íñigo Urkullu insiste, no hay debate en torno a la candidatura de Arnaldo Otegi por EH Bildu. No podrá presentarse a las elecciones, aunque, ojo, la vía judicial está abierta. Onda Cero San Sebastián, Manesa Durán.
Aunque el PNV está en contra de las causas y consecuencias del caso Bateragune, Otegi y sus abogados ya conocían las circunstancias y aún así no han renunciado a presentar su candidatura. Por eso Urkullu dice que no existe el debate.
Si no hay debate, un proceso jurídico técnico por una decisión adoptada por la propia izquierda abertzale y EH Bildu, conscientes de cuáles sean las circunstancias. A partir de ahí, EH Bildu está haciendo su recorrido ante lo que son los ámbitos judiciales, habiendo dicho el señor Arnaldo Otegi que acatará la sentencia.
El lehendakari Íñigo Urkullu ha reprochado además a Partido Popular y Partido Socialista que no hayan trabajado previamente para alcanzar pactos de Estado que permitan desbloquear la situación política en España.
Y la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, Apple, digiere la macrosanción que le ha impuesto a Bruselas. La comisión justifica con numerosos argumentos el hecho de obligar a la compañía a devolver 13.000 millones de euros a Irlanda por haberse beneficiado de un régimen fiscal favorable de forma ilícita. Ignacio Rodríguez Burgos.
Irlanda concedió beneficios fiscales ilegales a la mayor empresa del mundo, la tecnológica Apple, como ha explicado la comisaria europea de la competencia, Margaret Vestager.
La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que los beneficios fiscales de Apple en Irlanda son ilegales. El régimen especial concedido por Irlanda ha reducido artificialmente el pago de impuestos de Apple durante más de 2 décadas. Apple tiene ahora que pagar por esos beneficios fiscales obtenidos una cantidad de más de 13.000 millones.
Apple centralizaba en Irlanda todas las ventas que realizaban los distintos países de la Unión Europea. Bruselas considera que estas ventajas fiscales suponen en realidad ayudas ilegales de Estado.
Y mientras la confianza en la economía en la zona euro cae en agosto a su nivel más bajo desde marzo tras la aprobación del Brexit, la moral de los europeos ha quedado tocada. Laura Meseguer.
La confianza económica en la zona euro ha caído en agosto hasta los 103 puntos y medio, su nivel más bajo desde el pasado mes de marzo. Un dato que para el presidente del Colegio de Economistas, Valentín Pic, demuestra que los europeos no están conformes con la forma en la que las instituciones europeas han gestionado la salida del Reino Unido.
La Unión Europea, y sobre todo la zona euro, pues se replantea la gestión. Ha sido la reacción plana que ha tenido la Comisión y el Consejo y el Parlamento.
Mañana Theresa May reúne de manera extraordinaria a su gobierno para iniciar trámites sobre el Brexit.
Y un asunto más, la Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que introduce mujeres dominicanas en España con falsas promesas de trabajo. Luego les obligaba a prostituirse. Onda Cero Valladolid, Alberto de Jesús.
Un método, el de las bodas, que según los investigadores había utilizado en su momento la propia responsable de la organización, una mujer que al parecer invertía los beneficios en compras inmobiliarias en su país, en República Dominicana. Ahora, tras la denuncia de una de las víctimas, agentes de la policía habrían detenido a tres personas que engañaban a las mujeres con supuestas ofertas de trabajo y una vez en España las obligaban a ejercer la prostitución en clubes de alterne y a pagar una supuesta deuda, empleando para ello toda clase de amenazas, tanto sobre ellas mismas como sobre sus familias en el país de origen.
Información deportiva, Esther Rodríguez.
Como estaba previsto, José Manuel Calderón ha anunciado hoy su retirada de la selección de baloncesto después de lograr un mundial, un europeo o tres medallas olímpicas en 193 partidos disputados como internacional. El de Villanueva de la Serena quiere centrarse en su carrera en la NBA y por eso ha recordado era tan importante ganar esa última medalla en los Juegos de Río.
Creo que era muy importante esa medalla porque era mi octava, había que conseguirla sí o sí. Y había que ayudar de la forma que hiciera falta para conseguir esa número 8, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ha sido muy, muy especial el haber vivido todas estas cosas, ¿no? Aunque, bueno, lo más importante es bueno, pues todo lo que hemos creado, lo que hemos ido dejando, ¿no?, estos años.
Y ya con la incorporación de Piqué al trabajo con el grupo, la selección española sigue preparando su partido el jueves ante Bélgica. Sobre el cambio de seleccionador y la llegada de Lopetegui, el rojiblanco Coque ha dicho esto.
En principio, pues bueno, el míster ha venido con unas ideas de, pues como tenía también un poco el antiguo seleccionador, de querer tener la pelota, de tener la posesión. Está teniendo mucho hincapié en la presión alta, entonces bueno, poco a poco irá conociendo más cosas del míster que nos irá enseñando de todo lo que quiere.
Sigue la comparecencia de Coque junto a Lucas Vázquez en Las Rozas.
Más información a las 2 en Noticias Mediodía con Rafael Noblejas y en nuestra página web ondacero.es.
Este martes vamos a vivir acontecimientos políticos decisivos. Por eso, Onda Cero realizará un seguimiento puntual de todo lo que ocurra para contártelo al momento. A partir de las 4 de la tarde, programa especial informativo con el discurso de investidura de Mariano Rajoy. Y el miércoles, más de uno desde el Congreso de los Diputados. Carlos Alsina estará en directo en la Cámara Baja y además habrá cobertura especial de las votaciones a lo largo de toda la jornada. Vive con Onda Cero estos momentos tan decisivos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Los minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta aquí en Onda Cero, Zona Media, en su casa. Vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde. Vamos a ofrecerles ahora mismo, en unos momentitos, nuestro informativo local y comarcal. También vamos a hablar de fiestas de Marcilla, que hoy terminan. Hoy tienen ya ese pobre de mí después de una semana de rojo y blanco, una semana festiva. Bueno, pues todo toca su fin y van a dejar paso a las de Caparroso, como no, Ana, y también después a las de Peralta, y también Milagro. Bueno, diferentes localidades de nuestra zona media, después vendrá Olite, las que vamos a tener en fiestas durante este mes. Vamos también a irnos, como hacemos cada 15 días, el martes de cada 15 días, hasta Tafalla. Vamos a hablar con Juan de Olagüe, hasta ese polígono Fuente del Rey. Vamos a irnos donde tienen esa tienda maravillosa. Y hoy tenemos un tema entre manos. Ana, hablabas tú ahora mismo con Juan, vamos a hablar de mamparas.
Así es, hay que hablar de los materiales, de por qué se diferencian unas de otras, así que todo aquel que esté interesado en cambiar la mampara de su baño, que estén atentos, porque la verdad que los consejos que nos va a dar Juan Olagüe son bastante, bastante buenos.
Eso, os va a hablar también de diferencias, de materiales, de unas entre otras, los precios, importante, así que bueno. Se acaba el verano y seguro que muchos de ustedes están pensando en hacer algún que otro cambio en casa. Hoy vamos a hablar de baños, como hacemos cada martes con Juan Olagüe. Y después nos vamos a trasladar hasta Sangüesa. Vamos a hablar con su alcalde, con Ángel Navallas Echarte. El porqué, la quinta edición de las Jornadas de Elogio a la Pocha de Sangüesa. Ya he dicho antes que teníamos que haber hecho la entrevista al inicio del programa porque menudo alambre que nos va a entrar con esto. Ya de por sí nos entra a estas horas, con que imagínense ustedes si hablamos de pochas y de las de Sangüesa. Así que, bueno, celebran esa fiesta entre el 2 y el 4 de septiembre, este fin de semana, y además coincide esta quinta edición con el Año Internacional de las Legumbres, que es este 2016. Yo este no lo sabía, me he enterado hoy, pero bueno, pues hablaremos de todo ello con el alcalde de la localidad, con Ángel Navallas Echarte. Será a las 2:45 hacia el final de nuestra programación local. Vamos a hacer una parada cuando pasan 10 minutos de la una y regresamos ya mismo con todos estos temas sobre la mesa. Vamos a acompañarles, como les decimos siempre, hasta las 2.
Las mejores comidas para que disfrutes estas fiestas. Ven a probar nuestro menú de sidrería y pizzas caseras. Si lo prefieres, tenemos asados para llevar y hacemos comida por encargo. Disfruta de nuestros platos de lunes a viernes y sorpréndete con nuestros menús de fin de semana. Estas fiestas no te pierdas tus mejores momentos en el Mesón El Castillo. Estamos en la Plaza de los Auroros en Marcilla. Mesón El Castillo les desea unas muy felices fiestas.
Este verano, refréscate en Senda Viva. Del 1 de julio al 4 de septiembre, de 11 a 23 horas, disfruta en familia al máximo mojándote en las atracciones acuáticas. Vive 1000 aventuras dando la vuelta al mundo en 80 días, viajando en globo o paseando en elefante por el Taj Mahal. Y conoce más de 800 animales de los 5 continentes. Más información en sendaviva.com.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Onda Cero.
Onda Cero Zona Media. Noticias. Con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 13 minutos de la una. Les contamos que UPN ha solicitado al Gobierno central informes de la actuación de la UME en el incendio de Tafalla del pasado jueves. Los diputados de UPN, Carlos Salvador e Íñigo Agui, han solicitado en el Congreso al Gobierno central que les remita los informes de la actuación de la Unidad Militar de Emergencia, la UME, en el incendio que ha arrasado 4.000 hectáreas en nuestra zona media. Dado que en el operativo de extinción también participaron medios aportados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el MAGRAMA, los representantes de UPN también han solicitado un informe al respecto. Entre los datos solicitados se pide que se especifiquen los recursos humanos y materiales empleados y las acciones llevadas a cabo tanto por la UME Ume como por el Magrama en la extinción del incendio, así como el coste aproximado del operativo puesto en marcha. Asimismo, los regionalistas también han preguntado a qué hora y de qué manera se realizó la petición de ayuda por parte del Gobierno de Navarra y en qué tiempo se produjo la respuesta de la Ume. Cambiamos de tercio y les contamos ahora que el Partido Popular de Navarra ha solicitado también la comparecencia de la consejera Elizalde para que explique el retraso de la concesión de ayudas a jóvenes agricultores.
El parlamentario foral Javier García ha solicitado la comparecencia de la consejera de Desarrollo Rural Isabel Elizalde para que explique el retraso en la convocatoria de subvenciones para los jóvenes agricultores y ganaderos. No entendemos que después de anunciar que estaría hecha la convocatoria en abril hayan tardado más de 4 meses en publicarla, con los perjuicios que eso conlleva para quienes están esperando estas subvenciones, incide García. El Partido Popular de Navarra ya pidió en su momento la comparecencia de Elizalde sobre este asunto y García recuerda que entonces la consejera se comprometió a sacar partidas suficientes para las 91 solicitudes que entonces había. No solo ha sido así, sino que además han cambiado los baremos y se potencia el ser agricultor o ganadero del norte de Navarra por encima de otros como los de la Ribera, asegura el parlamentario popular. García espera ahora que la consejera justifique estos cambios en la comparecencia.
Se la avanzábamos ayer que el pasado fin de semana albergó unos días muy especiales. Aquí en Peralta hablamos en primer lugar de que la parroquia de la localidad albergó el sábado esa multitudinaria eucaristía de despedida a su párroco, a Javier Leoz, quien ha ejercido como párroco durante los últimos 20 años. La misa contó con numerosos momentos emotivos, ya se lo contábamos también ayer, como por ejemplo el baile de los gigantes o las palabras que le dedicó el alcalde, Juan Carlos Castillo, así como un colaborador de la parroquia. Una ceremonia que también les decíamos ayer se alargó durante más de 2 horas. Y también tuvimos certamen de jotas, Ana.
Así es, el fin de semana pasado Peralta vivió una jornada jotera con decenas de cantantes populares que interpretaron 28 jotas. El evento tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento de la localidad, que celebraba su 5º concurso de jotas y que organizaba la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Peralta. Los joteros a los que acompañaban la rondalla participaron en una única modalidad. Y les decimos ahora los ganadores. En premios infantil solista, en primer lugar quedó Itziar Sánchez. En segundo, Alejandro Espinosa y en tercer puesto, Lorea Gil Blasco. En dúos infantiles, Iris Imaz y Leticia Hernández se hicieron con ese primer puesto, mientras que Lucía Ortega e Iker Gay lograron el segundo. En la categoría de juvenil solista, la principal protagonista fue Arma Osés, en segundo lugar, Paola Milagro y en tercero quedó Claudia Ullate, mientras que en la juvenil dúos, Nuria Marín y también Raúl Bové lograron ese primer puesto, mientras que el segundo recayó en Julia Escalada y Borja García. En otra categoría, en adulto solista esta vez, María Herrera, Laura Casanova y José Antonio Pérez Caro recogieron primero, segundo y tercer premio respectivamente, mientras que en la categoría adulto dúo, Diego Urmeneta y Soraya Castellano lograron el primer puesto, mientras que en segundo lugar quedaron Noelia Compains y Carolina Diliberto. Tercer puesto en esta categoría de adulto dúo, estaban Sandra y Claudia González.
Nombres muy conocidos en la zona, no, joteros, ¿no? Muy, muy reconocidos en estas localidades. Enhorabuena a todos ellos. Y nos vamos ahora hasta Olite para hablar de la fiesta de la Vendimia de Navarra, que va a acoger la localidad entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, Ana.
Así es, el final del mes de agosto trae consigo uno de los eventos más arraigados en la comarca y en la comunidad foral en general, la fiesta de la Vendimia de Navarra, una cita que se desarrollará desde mañana y hasta el próximo domingo día 4 de septiembre en Olite. Serán así 5 5 jornadas a través de las cuales la Cofradía del Vino de Navarra, entidad organizadora del evento, busca ensalzar los caldos navarros al mismo tiempo que festeja la nueva cosecha y se difunden sus cualidades. El programa de actividades va a arrancar a partir de las 6 de la tarde con un curso titulado Cooperativismo y Viticultura, cimientos del desarrollo agrario de Navarra en los últimos 150 años y que se desarrollará entre mañana y el jueves y se enmarca dentro de los cursos de verano de la UPNA.
Hay que decir que dicho curso pondrá en valor la figura del ingeniero agrónomo Nicolás García de los Salmones, impulsor de la Escuela de Peritos Agrícolas de Navarra y que está, como bien decía Sana, un acto que está organizado dentro de sus cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra, dentro de la UPNA. El curso es gratuito y hay que hacer la inscripción a través de www.unavarra.es. Se me olvidaba, continuarán los actos el viernes 2 de septiembre, el sábado 3 y el domingo 4. Les iremos contando todos ellos a lo largo de estos días. Sintonía de Deportes en Onda Cero para hablar de Tafalla, Ana.
Así es, esta localidad vivió su primer partido de fútbol sala el pasado viernes. En esta primera jornada de pretemporada, el Tafatrans caía ante el San Juan en un 1-3. Hay que reconocer que los de nuestra zona media lucharon hasta el final. Se adelantaban los visitantes, sin embargo, en el minuto 8 y a falta de 3 para la conclusión, Juan casi lograba el empate tras una jugada individual de Unai. En el minuto siguiente, el San Juan hacía el 0-2 desde su campo, pero en un final algo alocado, Nacho marcaba el 1-2 tras una jugada colectiva y disponía de una nueva ocasión para el empate. Minutos después, los visitantes hacían el 1-3 en jugada individual y así se cerraba el partido. Pero después de esa primera toma de contacto, seguían jugando en Vitoria. Lo hacían el domingo y el equipo se desplazaba ese día hasta esa localidad para medirse a la Aurrera, rival con el que competirán en el grupo de Segunda B. Ramón y John rotaron para afrontar esta nueva cita en menos de 48 horas y así premiar a los jóvenes valores de la cantera, que aún estando en edad juvenil forman parte de la dinámica del grupo que se está nutriendo de 18 jugadores esta pretemporada.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
¡Hombre, mira! ¡Se traspasa!
¿Qué pasa? ¿Te interesa este local o qué?
No, no es eso. Mira lo que dice el cartel. En Caja Rural de Navarra te dan un 2% de bonificación solo por traspasarles tus fondos.
Infórmate de cómo hacer tu traspaso de fondos y conseguir un 2% de bonificación en cajaruraldenavarra.com.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra, a ver qué le parece.
A las 10 cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien, ¿eh?
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda
Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Minutos pasan de la una, nos vamos ahora hasta la localidad de Marcilla, que está agotando sus fiestas. Hoy, martes, día 30, celebran el Día del Pobre de Mí. No sé yo si eso de celebrar y pobre de mí en una misma frase pega mucho.
Oye, que han tenido bastante, ¿eh?
Pero sí, les dejaremos descansar un poquito también. ¿Qué actos vamos a tener para hoy, Ana?
Bueno, vamos a empezar diciendo que quien ha organizado este día es el concejal Vicente Navarro, y la ganadería que participa en este último día de fiestas en Marcilla es la de Manolo Merino. A las 2 de la tarde, en apenas media hora, va a haber encierro chiqui y disparo de bombas japonesas para los más pequeños, que ellos también van a ser protagonistas a partir de las 4 de la tarde con ese taller de barquitos flotantes y molinos de viento e hinchables. Para los socios de la sociedad, a las 4 y media hay concierto con Elegancia Mexicana, y a las 5 y media se hará esa salida desde el concierto amenizada por la charanga para llegar a las 6 al encierro por las 3 plazas, último encierro de estas fiestas, y después a las 8 y media de la tarde se hará esa despedida de los gigantes y cabezudos con la charanga El Cohete. Más tarde se seguirá con esa charanga a las 11 y cuarto para hacer unos bailes, y a las 12 ya llega El Pobre de Mí. Pero no se preocupen, porque a la una tendrán todavía sesión de discoteca en la sociedad. Bueno, pues damos por finalizadas aquí en Onda Cero Zona Media las fiestas de Marcilla, con todo el dolor de su corazón, pero hoy van a tener que darles fin. Y bueno, pues toca descansar o prepararse para las de Caparrós o Peralta. Eso es lo que iba a decir, que todavía, o sea, en 48 horas, pues ya ves tú, ¿no? Tienen esa oportunidad para recuperarse, y ya después, a las 12 del mediodía, el jueves, fiestas de Caparrós.
Fiestas de Caparrós, eso es. Bueno, pues hablando de fiestas, vamos a contarles ahora dos avisos en referencia a las fiestas de Peralta. En primer lugar, les vamos a hablar de esa cena popular que se va a celebrar el miércoles 7 de septiembre, por supuesto, dentro de las fiestas patronales. Va a tener lugar a las 10:30 de la noche. Bueno, pues todo aquel que desee acudir a la cena deberá retirar su reserva en las oficinas del ayuntamiento en horario de 9:30 a 1:30, y tienen de tiempo hasta el jueves 1 de septiembre, hasta este próximo jueves. El precio es de 15 euros. Voy a decir algo del menú, aunque no nos venga nada bien.
¿Por qué?
Centros de jamón, centros de paté, fritos variados, solomillo de cerdo con patatas panaderas y roquefort, helado, café, vino, agua gaseosa y pamono. Ya le he dicho todo. Pero es que la cosa no queda aquí, y en Peralta, además de esta cena popular, también, por supuesto, van a tener esa comida del Día de las Peñas, ya tradicional. Va a tener lugar el viernes día 9, un poquito más tarde, y va a ser a las 2:30. Bueno, pues todo aquel que desea acudir a dicha comida dentro de estas fiestas patronales deberá retirar su reserva también en las oficinas del ayuntamiento en horario de 9:30 a 1:30, y tienen de plazo para hacerlo también hasta el próximo jueves 1 de septiembre. El precio el mismo, 15 euros, y el menú: tortillas de patatas, croquetas de jamón, plato de paella hecha en vivo de carne, vino, agua, gaseosa y pan, licor y tarta. Ya lo he dicho todo también. Bueno, pues estén ustedes atentos, a esta comida del Día de las Peñas el viernes 9 de septiembre y también a la cena popular el miércoles 7 de septiembre, enmarcadas ambas dentro de estas fiestas patronales de Peralta. El plazo para apuntarse, se lo recordamos, hasta la 1:30 del jueves día 1. Y desde Peralta, Ana, nos trasladamos a San Martín.
Hablábamos de comida, pues tenemos que hacerlo ahora de vinos, porque en esta localidad, en San Martín de Unx, se va a hacer unas visitas en ese vino románico, con dos actividades diferentes en este ciclo. Será el sábado 17 de septiembre. Todavía queda tiempo, pero apunten, porque por la mañana podrán conocer la bodega Máximo Abete con una visita guiada y una cata de vinos en horario de 11:30 a 1:00. El punto de encuentro es la bodega y se recomienda reservar. Y ya por la tarde, también ese 17 de septiembre, se hará una visita a la iglesia de Santa María y también a San Martín de Tours. A su vez, se recorrerá el casco histórico y en cada punto se degustará y catará un vino de la bodega Máximo Abete que acompañará en la visita. El punto de encuentro en esta actividad será en la puerta de la iglesia Santa María.
También otra fiesta en San Martín de Uns, el trabajo de dos mujeres por el vino, así la han titulado. Será el sábado 29 de octubre, es una fiesta en torno al vino románico. Habrá dos actividades diferentes. Para esta todavía nos queda, Será, como decíamos, el 29 de octubre y habrá dos actividades a la mañana y a la tarde. Les hablaremos de ellas, si les parece, a lo largo de esta semana.
El Ayuntamiento de Marcilla te invita a participar en las fiestas en honor a su patrón, San Bartolomé. Bocho, encierros, campeonato mundial de lanzamiento de rabiosa, gigantes y cabezudos, conciertos de música y verbena. Todo en las fiestas de Marcilla. Acércate a Marcilla, disfrutarás. Es un consejo del Ayuntamiento de Marcilla.
Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día. El Congreso de los Diputados.
Y en esta mesa compilar
cerradas. En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación. Profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica. Es por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Smartphone, tablet, PC? ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Magic.
I'll never forget the moment we kissed.
Pues cuando pasan 34 minutos de la una, nos vamos ahora hasta el polígono Fuente del Rey de Tafalla para hablar con Juan Olague. Además, hacía tiempo que ambos no coincidíamos aquí en estas ondas, en Onda Cero, Zona Media. Muy buenos días, Juan.
Hola, Paula, ¿qué tal?
Encantadísima de tenerte con nosotros hoy aquí. La semana pasada te dejé en manos, en las mejores manos. Estuviste hablando con mi compañera Ana y hace dos semanas te dimos fiesta porque eran fiestas de Tafalla, y valga la redundancia. ¿Cómo has pasado esas fiestas, Juan?
Bien, ya sabes que las fiestas, pues siempre bien, las hemos pasado muy bien, la verdad que sí. Yo también como vosotras las jóvenes, pero bueno, pero más o menos nos
acompañamos. Bueno, nosotras ya vamos para arriba y nos vamos amoldando un poquito también a lo que son las fiestas de otra manera, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero bueno, pues
ya
se disfruta día, igual.
Ya de día, ya sabes lo que es la fiesta de día.
Eso es, bueno, yo ya lo sé, ya lo sé, ya puedo decir que lo sé. Y esto siempre está bien, cambiar un poquito el chip. Ahora las vives de las dos, de día y de noche, que esto pues también te trae un poco un tejemaneje complicado. Pero bueno, pues así son las cosas, cada edad, cada cosa a su tiempo, ¿no? Y cada edad pues también. Bueno, Juan, nosotros a lo nuestro. Volvemos a hablar contigo de esta tienda maravillosa que tenéis, y además hoy vamos a hablar de baños, en concreto de mamparas. Comienza nueva temporada, se abre el curso escolar, dejamos un poquito atrás el verano y seguro que quien más quien menos está pensando en reformar alguna parte de su casa, así que estén ustedes atentos, porque si están pensando en reformar el baño y en concreto la ducha, Juan, aquí tenemos diferentes opciones.
Sí, mira, os quería hablar un poco del tema de la mampara, porque pues como no hay tanta oferta de mamparas de baño y tal, pues un poco porque la gente sepa qué diferencias hay entre un tipo de mampara y otra. Entonces, es muy importante porque a veces, pues ya sabes, todos estamos muy sensibles con los precios y todo siempre nos parece que hemos encontrado más barato, pero hay que tener mucho cuidado, pues sobre todo pues en lo que es la perfilería de la mampara y en el cristal, que para el final es lo básico, lo que tiene la mampara. Uh-huh. Entonces, nosotros recomendamos... la mampara normalmente ahora, lo que se pone, las correderas que se ponen normalmente, que son una puerta corredera, lo que sí recomendamos últimamente es que no lleven guía abajo. Eso sí que cambia bastante la diferencia de precio. Normalmente las que vemos ofertadas, nosotros también tenemos en la tienda, llevan una guía de aluminio por abajo, o sea, es un perfil grande, uh-huh, es por donde corre la puerta, y otro por arriba. Y ahora lo que ponemos últimamente son las que no llevan perfil abajo, va el cristal hasta el suelo, con lo cual la limpieza pues es una maravilla, porque no tienes abajo toda esa pieza de aluminio, que al final todos los recovecos del aluminio se van enmoheciendo, se van, sabes, al final es mucho más sucio que tener el cristal hasta abajo.
Claro.
Uh-huh. Entonces, esa es una de las diferencias grandes, porque a veces es una diferencia que igual supone 100 euros más, gastarse 100 euros más, uh-huh, pero claro, luego la duración de la mampara es mucho mayor, pues porque el cristal al final está siempre bien. Y luego lo que te comentaba un poco, lo de la perfilería, es muy importante también, pues eso, trabajar con casas que te garantizan, pues los que tenemos unos perfiles anti-moho, antibacteria, pues que están tratados, y al final la durabilidad que tienen en el baño, que es donde están con toda la humedad y con todo eso, pues es muchísimo mayor que otros que nosotros también tenemos de otras marcas que hemos puesto, pero es que duran muchísimo menos, la verdad.
Claro, bueno, la diferencia es importante, y en este tipo de casos, ¿no, Juan? Pues como tú dices, quizá nos merece muchísimo más la pena gastarnos un poquito más, gastarnos 100 euros, y luego el resultado pues es muchísimo mejor, y luego no tenemos que lamentar óxidos y este tipo de cosas que nos van pasando en las duchas. Yo quiero también que me cuentes un poquito qué materiales, ¿no? ¿De qué materiales podemos encontrar las mamparas?
Mira, normalmente casi el 95% de las mamparas se pone de cristal transparente, porque al final es más limpio, aunque nos parece muchas veces que estas mateadas son más limpias, uh-huh, al final es mucho más limpio el cristal transparente que el mateado. El mateado se coloca más pues, por un tema de intimidad. Hay gente que no le gusta pues, estar duchándose con todo cristal y que se vea todo el baño pues, igual si tiene una banda, ¿sabes?, como mateada o algo de dibujo, está como más recogido, le gusta más.
Más protegido.
Con limpieza, Por limpieza, la verdad que es lo que te decía. Los cristales también es muy importante, por ejemplo, nosotros los que vendemos en la tienda, o los baratos, digamos, llevan un tratamiento antical permanente. Uh-huh. Eso lo que hace es pues, que luego en esta zona, como tenemos muchísima cal en el agua, pues no se te queden luego esas manchas de la cal, que luego esa cal agarra toda la suciedad.
Claro.
Entonces, eso alarga muchísimo la duración del cristal y, claro, y está mucho más limpio y muchísimo mejor. Pero ya te comento que yo, el 90% solemos poner la mampara en cristal y la perfilería suele ser en silver, en color plata, que llamamos. Uh-huh. Aunque últimamente cada vez más se van colocando el perfil de la mampara en blanco. Por ejemplo, cuando ponemos la cerámica en blanco, la gente que quiere así como muy limpio, o sea, son unos perfiles cuadrados modernos y en blanco, incluso ahora en fábrica han hecho cosas en negro, así. Ahora van viniendo otra vez un poco, pues igual salir del cromo e ir poniendo ya otro tipo de perfil.
Nos vamos adaptando, ¿no? Un poco también a las modas, Juan. Entiendo que esto es así, cada temporada os llegan materiales nuevos, diferentes, sí, que bueno, pues son dignos de ver y de bueno, pues de que nos expliquéis, ¿no? Un poquito, por ejemplo, también desde Olagüe, si nos acercamos allí, como tú bien estás haciendo ahora, pues los diferentes precios, los diferentes materiales, y ya que cada uno elija. ¿Podemos encontrar también todo esto en la web, Juan?
Sí, bueno, en la web la verdad que de mamparas, porque mira, la mampara es un poquito tema que nosotros lo que hacemos normalmente es, sin ningún compromiso, vamos, lo medimos, porque todas las mamparas son a medida. Uh-huh. Nosotros, la ventaja que tenemos, es lo que te comentaba un poco, las fábricas, por ejemplo, nosotros ahora trabajamos con Novellini y con Ticholuz, que son dos marcas, pues punteras, que eso es muy importante porque nos garantizan 15 años de recambios. Que nos ha pasado a nosotros también, pues empezar a trabajar igual con una casa nueva, tal, que trae cosas, y de repente pues cierran por el motivo que sea, y claro, luego tenemos unos problemas grandísimos para conseguir pues los rodamientos, se te mueve cualquier puerta, cualquier cosa, y ya no puedes usar la mampara. Nosotros con los que estamos trabajando ahora, ya te digo que nos garantizan 15 años de recambios, y eso es muy importante porque al final, pues la puerta final se va desgastando los rodamientos, y siempre que los puedas cambiar, que soluciona un montón el tema.
Claro. Bueno, pues todo un mundo, ¿eh? Este de las mamparas. Podríamos quedarnos hablando aquí muchísimo tiempo, Juan, pero tenemos que dejarlo aquí. No sé si quieres comentar alguna otra cosita antes de irnos.
No, eso, que lo hacemos todo a medida. Me refiero que lo mejor es llamar, nosotros vamos, lo medimos.
Eso es.
Qué solución se adapta mejor al cliente y se prepara un presupuesto sin ningún problema. Para
eso es, para eso estáis y lo habéis hecho siempre y lo continuáis haciendo maravillosamente, ¿eh? Que no tengan ningún problema en que se acerquen desde Olagüe a su casa y midan, ¿eh?, un poquito y vean las diferentes opciones, porque al final quizá también siempre nosotros, Juan, vamos con una idea y vosotros le dais la vuelta y al final quedamos más contentos. Sois los profesionales,
hombre, por
¿no?
Por lo general, y, hombre, nosotros, mira, la experiencia al final, y hay cosas pues que nos han dado problemas, que igual has puesto a un cliente algo y luego la gente pues ha sido a la casa y te ha dicho, pues mira, esto está mal por esto, por lo otro. Pues al final también aprendemos.
Aprendiendo,
pero
claro.
Lo que queremos es que la gente acierte. Yo digo siempre que en la tienda, nosotros cuando damos un consejo es por mejor, porque a nosotros nos da igual vender una mampara que otra. Yo lo
claro.
que quiero es que la gente se quede contenta.
Satisfecha.
Entonces, pues, normalmente el profesional pues es como todo en la vida, ¿no? Si te haces un comercio que te fías, es lo mejor, porque al final el de la tienda te va a asesorar el tema.
Claro, y para eso estáis, ¿eh? A eso os dedicáis, así que bueno, pues si están ustedes pensando en cambiar la mampara del baño, ya lo saben que en Olagüe les ofrecen todas las comodidades y todas las opciones del mundo, ¿eh? Diferentes precios, diferentes materiales y por supuesto, como bien decías, Juan, hacéis un presupuesto sin ningún tipo de compromiso, ¿eh? Se acercan a casa, lo ven y se lo preparan. Dicho esto, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros, te dejamos ya tranquilo, que sabemos que estás teniendo una mañana muy muy complicada y te agradecemos estar con nosotros una mañana más aquí en Onda Cero, Zona Media.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo, Juan, hasta pronto. Cuídate.
Adiós.
Adiós.
En Gente Viajera te invitamos a viajar. Mándanos una postal y participa en el concurso Postales Viajeras, porque te lo mereces.
Con MSC Cruceros pasarás 7 noches inolvidables en un crucero con pensión completa a bordo del MSC Espléndida.
Viajes El Corte Inglés te lleva a Tenerife. 7 noches en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos.
Escápate al Algarve. Vuelo Madrid Faro con Air Nostrum y 2 noches con desayuno en el hotel Epic Sana. Un 5 estrellas con el mayor spa de Europa.
Turismo de Puerto Rico te invita a descubrir la Isla Estrella. Vuelos con Air Europa para 2 personas y 4 noches con desayuno en el Gran Meliá Golf Resort Puerto Rico.
Iberia te lleva a China en vuelo directo de Madrid a Shanghái, la ciudad de los contrastes.
Participa. Manda una postal a postalesviajeras@onda0.es o a Onda Cero, Ramblas 8894, cuarta planta 08002, Barcelona. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. Suerte a toda la gente viajera.
Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, ¿qué es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años?
Hay una foto que mucha gente vio y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
8:48, los minutos que pasan de la una. Hacemos ahora sí la última de nuestras paradas del día. Vamos a irnos hasta Sangüesa, hasta la localidad de Sangüesa, para hablar con su alcalde, con Ángel Navallas Echarte. El motivo de nuestra entrevista de hoy es esa quinta edición de las jornadas al elogio, o jornadas de elogio, mejor dicho, a la Pocha de Sangüesa. Van a celebrarse entre el 2 y el 4 de septiembre, este próximo fin de semana, y además coinciden un poquito con este Año Internacional de las Legumbres. Vamos a hablar de todo ello y de los actos más importantes, como decíamos, con su alcalde, con el alcalde de Sangüesa. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Hola.
Saludos a los oyentes.
Muy buenos días, encantadas. Estoy aquí también con mi compañera, Ana Pérez Salvatierra. Vamos a hacerte la entrevista entre las dos, y lo contaba ahora a nuestros oyentes, ¿no? Pues que es un año especial, es el año en el que se celebra el Año Internacional de las Legumbres. Esto no lo sabíamos nosotras, y además, bueno, pues habéis hecho que coincida un poquito con esa quinta edición, ¿no?, de las jornadas de elogio a la Pocha de Sangüesa. Antes hablábamos al inicio de nuestro programa que no son horas para hablar de comida, para nosotras, y menos si son de las Pochas de Sangüesa, porque madre mía, se le ponen a uno los dientes largos. Una fiesta, Ángel, ahora nos contarás tú los actos más importantes que va a ensalzar, ¿no? Un poquito, se han preparado tres jornadas para exaltar el producto más singular de la huerta sangüesina, como no podía ser de otra manera, hablamos de las Pochas. Va a ser un momento para disfrutar, para aprender, para sentir, para combinar, ¿no?, las Pochas de Sangüesa con todos estos actos. Y bueno, pues unos actos o unas actividades que van a comenzar propiamente dicho, si no me equivoco, el 2 de septiembre, el viernes. La habéis denominado el Día Sangüesa Siente las Pochas.
Sí, efectivamente, comenzamos. Las jornadas de elogio van a ser a lo largo del fin de semana, y la comenzamos el viernes a las 7 de la tarde en el Palacio de San Pedro, Casa de Cultura. Bueno, pues con la presencia de la consejera Elizalde, estaré también yo mismo, y muy importante estará Ignacio Trueba, que es el representante en Europa de España de la FAO. Uh-huh. Y bueno, nos va a contar un poco, nos van a proyectar el vídeo, que han hecho un vídeo muy chiquitito en cuanto a su duración, aunque muy importante en su contenido. Uh-huh. y nos van a hablar de este año, y nosotros vamos a hablar pues de nuestro producto estrella, que es la Pocha de Sangüesa. Esto va a ser el viernes.
El viernes, además, a las 7:30 vais a tener esa conferencia, ¿no? Las legumbres, un alimento imprescindible para un mundo mejor. Todos son ventajas, ¿eh? Y bueno, pues un día que habéis dedicado, a mí me ha gustado mucho esto antes, Ángel, cuando hablaba contigo, que me has dicho, mira, el viernes presentamos, el sábado trabajamos y el domingo, el último día, ya comemos, ¿eh? A mí esto
Efectivamente, es una trilogía fantástica. Vamos,
fantástica.
Si además el que sea capaz de hacer las tres, bueno, pues iba a decir que tiene el cielo ganado. Además de las Pochas del domingo, a lo mejor ya indulgencias plenarias, ¿no?, que decían antes.
Bueno, pues todo sea por comer estas Pochas maravillosas de Sangüesa. Unas jornadas de presentación que van a tener lugar el viernes por la tarde, con la presencia de la consejera de Elizalde, y que van a continuar el sábado. Voy a dejarte con mi compañera Ana para hablar con ella un poquito de los diferentes actos del sábado y el domingo, si te parece, Ángel.
Ángel, muy
bien,
buenos días.
Me parece estupendamente.
Muy buenos días, Ángel, encantada de saludarte. Y bueno, como comentaba Paula, ¿no?, empezaban esas jornadas, van a empezar el viernes, continúan el sábado a la 1 de la tarde con ese tercer concurso de Pochas de Sangüesa. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco más.
Bueno, pues ha habido una convocatoria de recetas de pochas que, pues a decir verdad, ahora mismo el alcalde no lo sabe todo y no sé cuántas se han presentado, uh-huh. Pero bueno, pues quiere decir que ahí hay una fase popular, hay un jurado popular y también un jurado profesional. Por lo tanto, ahí en ese momento pues dirá, oye, pues el plato que hemos elegido, además que también se degustan ahí todos los platos, bueno, pues habrá uno seguramente que es el ganador. A lo mejor no es el mejor de todos, porque las Pochas son buenas de cualquiera de las maneras, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en las versiones ya sabes que los paladares pueden ser diferentes.
Claro.
Eso ya por la mañana. Y por la tarde, bueno, pues por la tarde viene un acto que es muy sencillo, que es muy bonito, que se hace en la calle, y que es el que consiste en desgranar. El desgrane tradicional, la pocha, para poder cocinarla hay que desgranarla, hay que quitarle la vaina, ¿no?
Claro.
¿Y cómo se hacía antes? Pues antes se hacían las puertas de las casas en la calle habitualmente, las vecinas bueno, pues salían con sus bancos a la fresca y ahí hacían, bueno, pues nosotros lo sacamos a la plaza del pueblo y ahí estaremos, bueno, pues los últimos años nos juntamos más de 80 personas de diferentes edades, y bueno, y en hora y cuarto, hora y media aproximadamente, desgranamos los 130 kilos de puchas que al día siguiente han de ser cocinadas y han de ser degustadas. Es un acto muy bonito, muy bonito, y además me atrevo a decir, más barato, porque vamos, las puchas, como ya las estamos con papá al día siguiente, desgranadas, la mano de obra es gratis, ¿verdad? La hace el pueblo, muy bien, queda muy bien todo.
No, la verdad que sí que tiene muy buena pinta todo este fin de semana en Sangüesa, y también vais a acabar el sábado con ese festival de danzas con el grupo de paloteado de Lodosa, Sartaguda, Sesma y el grupo Rocamador de Sangüesa. Pero además, sí, dime.
Este año, como nos hermanamos con cada uno de los años, nos hemos hermanando con algún producto gastronómico. Este año, bueno, pues nos toca o hemos elegido el pimiento del Piquillo de Lodosa, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, el domingo lo hacéis, ¿no?
Este festival de danzas, pues qué mejor que esté el grupo del paloteado de Lodosa y Sartaguda y Sesma aquí con nosotros y nos muestre esa parte folclórica que haga que nos unamos todavía un poquito más entre las ciudades.
No sabéis nada, entre las pochas de Sangüesa y el pimiento del Piquillo de Lodosa, madre mía, menudo fin de semana.
Bueno, pues eso, como decía tu compañera Paula, fíjate tú que son las 2:05, en fin, estamos hablando de esto.
Mal, pero vamos, bueno, pero tenemos que seguir hablando además de este día del domingo, porque sí que se va a hacer entonces el hermanamiento.
Sí, bueno, efectivamente, el domingo ya comenzamos a las 11 con un acto institucional que lo va a presidir el director de Agricultura del Gobierno de Navarra, y bueno, pues el acto un poco de hermanamiento con la denominación de origen de pimiento del Piquillo, que luego se va a degustar, que bueno, nos han traído producto y lo vamos a dar a degustar, y vendría de alguna manera el plato fuerte de la mañana, que es por una parte el mercado gastronómico que va a haber por las calles de la ciudad, diferentes productos gastronómicos, y también una muestra artesana del grupo de bolilleras de la ciudad. Habrá ronda de jotas, habrá charanga, habrá talleres infantiles. Es decir, nadie el domingo por la mañana va a poder quedar indiferente en la ciudad de Sangüesa. Todo el mundo va a tener algo que hacer, o sea, no hay excusa, porque aquel que no quiera participar de nada, pues mira, va y puede hacer la degustación a la 1:00 p.m, que haremos la degustación de las pochas y también del helado de pochas que, bueno, pues Jesús Mari, el amigo de heladería Lerma de Estella, elabora, y además he de decirlo gratuitamente, que nunca jamás nos ha querido cobrar, y la degustación del helado de puchas también tiene un atractivo importantísimo.
Se las trae, Ángel, vuelvo a ser Paula, por situarte un poquito. Sí. Vamos a decir que el mercado de la pocha será entre las 11 y las 2 por la mañana, esa degustación popular de pochas de Sangüesa, al estilo tradicional, también pimientos, el Piquillo de Lodosa y, como tú bien contabas ahora, Ángel, helado de pocha de Sangüesa será a la 1. Y a las 2, fin de fiesta con el sorteo de la cesta de productos de la huerta sangüesina. No nos lo podemos perder, menudo fin de semana.
Yo creo que es muy interesante y que el plan es muy interesante. Vamos.
Cuanto menos interesante, y además, si se celebra en una ciudad, en una localidad, en una ciudad tan tan bonita, ¿no?, como es Sangüesa, pues todo suma, y hasta allí nos desplazaremos, por lo menos nosotras, Ana y yo iremos seguro. Bueno, invitamos a todo el mundo, pues, a que se acerque, ¿no, Ángel?
La verdad que seréis todos bien recibidos y además degustaréis los productos de aquí de la huerta, que nos va a dejar indiferentes. Seguro, además.
Seguro, no tenemos ninguna duda. Pues Ángel, Navallas Echarte, alcalde de Sangüesa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y volvemos a hablar contigo, seguro, en estos próximos meses.
Muy bien, Ana y Paula, Paula y Ana, y también los oyentes. Un saludo a todos.
Un saludo y disfrutar, Ángel, del fin de semana.
Venga,
un abrazo.
Paso estamos.
Hasta pronto.
Sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida.
Pues cuando queda un minutito y medio para alcanzar las 2 de la tarde, nosotras nos despedimos por hoy. Les dejamos con un poquito de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina y la canción Y sin embargo. Ana Pérez Salvatierra, muchísimas gracias por tu trabajo y por tu compañía. Volvemos a estar contigo también estos días y sobre todo en Caparroso, ¿eh? No lo olviden, el próximo jueves en ese chupinazo.
Un placer estar aquí.
Ustedes disfruten y pasen muy buena tarde. Hasta mañana.
Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado. Los labios del pecado, porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy a...
Son las dos de la tarde, la una en Canarias, y dentro de 2 horas empieza en el Congreso un debate de investidura del que no saldrá nadie investido.